estar informado.
Tápame, 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 que tengo fresquito. ¡Sí! Fresquito, rasquita. Han bajado las temperaturas en casi toda España. Nos enviaban un WhatsApp, lo he leído en la hora del portavoz del oyente, justo en mitad de la tertulia, desde Málaga, diciendo que allí tenían terral. El terral es un viento que viene del desierto, del Sáhara, de nuestra vecina África, que hace que las temperaturas suban de buenas a primeras un montón de grados. El calor es sofocante y ahí están, palabras textuales de este oyente o esta oyente, boqueando como peces fuera del agua. En el resto de la geografía española, en casi todo el resto, estamos disfrutando de unos días más primaverales que veraniegos. Falta hacía, desde luego. José Antonio Naranjo, buenos días.
¿Qué pasa? Tampoco hace tanto frío, hombre. Digo yo.
Frío, que va a hacer frío. Digo, hombre, que hace rajita, fresquito. Esta calle en la que estamos.
Agradable, muy agradable.
Aquí en el centro de Madrid, la calle Alfonso XI, es calle Pasillo.
Bueno, yo ayer que estuve, yo ayer y anteayer estuve en Madrid, y entonces yo ayer el desayuno no me lo pude tomar, el café del desayuno, me senté y no me tuve que meter, claro, sí, me tuve que meter, tenía frío.
No nos vamos a quejar de eso, ni mucho menos.
No, para nada, para nada, por favor.
Vamos a estar con todos vosotros, vamos a estar con todos ustedes, hasta la una. Servidor y parte de nuestra peña de Herrera en Cope, hasta las 12, repasando temas que son temas de actualidad, muchos de ellos, y que ya hemos comentado a primeras horas de la mañana, a partir de las 6 y con Paloma Tortajada. Uno de los asuntos que salían a colación es el que nos lleva, el que nos va a mandar directamente a muchos kilómetros de distancia y a 6.400 metros de altura. Allí se encuentran el alavés Alberto Zerain y el argentino Mariano Galván. Intentaban escalar el Nanga Parbat, el Arista Maceno. Solo han finalizado en una ocasión en toda la historia del alpinismo esta hazaña, solo una vez. El teléfono satélite que portaban los alpinistas está apagado, pero el pasado sábado...
Mira, estamos aquí a 5.600 y pico metros, le llamamos nosotros el Campo 1, empezada la ruta de la Arista del Maceno. Salimos el día 18 de junio del campo base. Tras 5 horas de caminata llegamos hasta lo que es la base para entrar en la Arista del Maceno. Ahí pasamos la primera noche, el tiempo todavía ya teníamos previsiones, quedaba bueno para 2 días más. Entonces nos metimos al día siguiente.
Zerain y Galván fueron contactados por última vez el pasado sábado, cuando se encontraban a algo más de 6.400 metros de altura. Una altura que los especialistas no consideran especialmente peligrosa, aunque sí la ruta que ellos habían tomado. Un helicóptero ha estado buscándolos durante más de 45 minutos, pero ha tenido que regresar a la base debido al mal tiempo. Muchas nubes, no se veía la montaña. Si mejoran las condiciones meteorológicas a lo largo de la mañana, podrían volver a salir. En el helicóptero va un alpinista rumano, un gran experto, que ya ha dicho que si los ve, se tira con unas cuerdas para rescatarlos. Sebastián Álvaro, buenos días.
Hola, buenos días, amigos.
Exdirector y presentador del programa de televisión Al Filo del Imposible. Conoces bien la zona. No sé si has estado exactamente en el punto en el que han desaparecido estos dos alpinistas.
Bueno, en el punto no, pero he realizado 5 expediciones al Nanga Parbat. Y la última de ellas, que fue una expedición de vuelo, de paramotor, un amigo nuestro, un granadino, Ramón Morilla, batió el récord del mundo de altitud al subir a unos 7.400 metros, precisamente sobre la Arista Maceno. Así que tengo mucho material gráfico y conozco muy bien la arista. La arista, ya lo habéis dicho vosotros, es probablemente una de las rutas más comprometidas, más difíciles, más peligrosas de los Himalayas hoy en día.
¿Es cierto que solo se ha finalizado con éxito una vez en la historia del alpinismo?
Una vez, en el año 2012. El año anterior la había intentado Alberto Zerain, precisamente, pero tuvieron que desistir porque es una ruta que reúne, digamos, lo más atrevido del alpinismo clásico. Es una ruta en altitud. En efecto, el Maceno tiene 7.100 metros, pero tienes que pasar muchos días. De hecho, los dos británicos, los únicos que hicieron la, la arista la vez anterior, hace 5 años, pasaron 18 días escalando para llegar a la cumbre del Nanga Parbat y bajar.
¿Puede ocurrir en el momento en que se encuentran Alberto Zeraín y Mariano Galván que hayan sido atacados por algún grupo como ocurrió en 2013?
No, a esa altitud no, es imposible. La vez anterior, aparte que todavía suena raro lo del el asesinato en el año 2011 de me parece que fueron 12 o 13 alpinistas extranjeros, ¿no? Ahí parece que se mezcló lo de pues, un grupo terrorista, pero también son bandidos. La zona está plagada de gente que son la gente más fiera de Asia Central, ¿no? Pero desde luego nadie sube por la arista Marceno para atentar con dos tipos. Aparte que tenemos lo preocupante de la situación es que tenemos los datos de la radiobaliza, que sabemos que el sábado a las 4 de la mañana se puso en marcha la radiobaliza, y a las 10 de la mañana la radiobaliza lo que hace es como desplazarse por la vertiente del Diamir, digamos que a la otra parte de, digo, perdón, la vertiente de Rupal, a la otra vertiente del de donde tienen colocado el campo base, ¿no? Y ahí se ve que se pierde, altura de unos 200 o 300 metros y que se salen de la ruta. Y eso, pues, por ejemplo, puede ser que hayan perdido una mochila, ¿no? Uh-huh. Pero la radiobaliza se apaga siempre al terminar la jornada, porque ya han mandado cada 10 minutos, manda una señal, lo que quiere decir que tú ya has mandado tu posición y apagas la radiobaliza para no gastar baterías. Ese día la radiobaliza estuvo emitiendo hasta que se acabó la batería a la 1:10 de la madrugada. Ellos además tienen un teléfono satélite y desde ese día no han vuelto a ponerse en contacto.
A partir de ahí, la única posibilidad de localizar a estos dos montañeros sería por contacto visual desde el helicóptero, que, por desgracia, ha tenido que retirarse por el mal tiempo reinante. Volverá dentro de un momento, cuando las cosas ya se calmen, a, desde el aire, intentar verlos.
Vamos a ver, primero no hay que fiarse de lo que nos dicen Ascari, que es una empresa montada, interpuesta, para hacer este tipo de rescate, que realmente es una sangría de dinero jugando con la desesperación de los familiares. El helicóptero dudo que vuelva hoy porque la previsión es mala, lo va a ser seguir siendo para mañana, quitando un poco por la mañana. El helicóptero tenía que haber volado a primeras horas de la mañana y haber salido a las 5 o a las 6 de la madrugada, que es la hora en la que pueden volar, ya se ve. Y sin embargo ha debido llegar por como 3 o 4 horas más tarde, cuando las condiciones ya no empiezan a ser buenas. Esta es la primera. Todo esto hay que decir que al final ayer estuvimos peleando con los seguros, la familia lógicamente de Alberto desesperada, porque aquí nos estamos moviendo en horas que son críticas. El caso de que estuvieran escondidos, metidos dentro de una cueva de hielo o cosas por el estilo. Y yo dudo que hoy ya se pueda hacer nada, porque en el Nanga, a partir de una hora determinada, sobre todo por estamos ya metidos en pleno monzón y el tiempo casi se está dando las pautas de lo que es el monzón. Un poco de buen tiempo por la mañana y luego lluvias en la parte de abajo o nieve abundante en la parte superior de las montañas. La previsión para esta tarde es que caigan 70 centímetros de nieve en la zona de la última posición de la radiobaliza. Así que dudo que hoy o mañana se pueda hacer nada. Así que, por decirlo de alguna forma, la única esperanza es en la fortaleza de dos de los tipos más fuertes que existen hoy en día en el himalayismo actual, que es Alberto Zeraín y Mariano Galván, ¿no? Yo lo único que confío es que son dos tipos muy experimentados, fuertes y duros como las piedras, y que puedan salir de ahí por sus fuerzas si les quedan.
Sebastián Álvaro, exdirector, presentador del programa de televisión, del mítico programa de televisión Al filo de lo imposible, el ex Te lo voy a quitar, Sebastián, porque aunque no estés al frente de este programa, estás al frente de cualquier noticia que tenga que ver con esos deportes. Se demuestra que siempre deportes de alto riesgo que te han llevado durante muchos años a las montañas más elevadas de todo el mundo.
Y ahí seguimos, amigo, pero esto ya no es una cuestión técnica, es una cuestión de solidaridad con la gente que lo necesita. Y a mí siempre que me pide ayuda a la gente, como en este caso, porque Alberto es un gran amigo que estuvo trabajando con nosotros, que el otro día, es que hace 20 días estaba en mi casa para sacar el visado de Pakistán, ¿no? Y hay que estar con la gente cuando lo necesita.
Con ellos estamos, también en la radio. Muchas gracias, Sebastián. Un fuerte abrazo,
gracias,
amigo.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
No pinta bien esto, ¿eh?
Pues no, no. Por desgracia, por lo que nos ha contado un gran conocedor de la zona, Sebastián Álvaro, que ha estado en cientos de expediciones en los lugares más arriesgados del planeta, esto no tiene. En las próximas horas iremos conociendo noticias. Esperemos que entre ellas no esté la noticia de que se han encontrado los cuerpos de estos dos montañeros sin vida, sino todo lo contrario. Vamos a mantener las esperanzas.
Hoy no era el día de preguntarle, pero ¿qué puede empujar a estos hombres a hacer eso? A subirse a un pico de 7.000 y pico de metros con unas condiciones terroríficas y siempre buscando la zona más difícil. Es curioso, ¿no? Porque uno normalmente lo que busca es lo más cómodo. Siempre.
Pero los retos no siempre son cómodos. O no, casi nunca. Casi
no, subir
nunca,
a una montaña esta no es cómoda.
Casi nunca lo son.
Cuando lo haga en helicóptero, tú me dirás.
10 y 20, 9 y 20 en Canarias. Pregunta un poco tontorrona, ¿eh? Uh-huh. El chaval que diga que no, es que es para darle un cosquí. ¿Quieres mejorar tus notas?
Eso pues, claro, se lo pregunta al chico.
Oiga, claro.
Pues yo, al que es un poco más mayor, le pregunto... ir a la universidad a aprobar una oposición.
Fíjate.
Pues mira, lo que tienes que hacer es que tu tiempo de estudio cuente con el método Pascal. Aprovecha este verano para realizar el programa de técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje. Entra en institutopascal.es o llama al 91 519 4969. No te quedes fuera y verás cómo puedes.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Grandes reflexiones de Berti. Si esto es un anuncio para decir que calcular el precio de tu seguro en Berti es rápido y sencillo, sin dejar ni tu DNI ni tu email, ¿por qué no hago el anuncio más rápido y sencillo? Calcular seguro en Berti. Sin email, sin teléfono. Incluso más rápido y sencillo. Calcular online Berti. ¡Yeah! Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
¡Cumpleaños feliz!
Pero no es mi cumple.
¡Cumpleaños feliz! Disneyland París, 25 aniversario. ¡Esto va a ser genial!
Claro, claro, iremos todos juntos.
Celebra como nunca el 25 aniversario de Disneyland París. Reservando hasta el 19 de julio, tendrás hasta un 20% de descuento en estancia y además media pensión gratis. Ven a Disneyland París con BD Travel Brand volando con Iberia. Reserva en el 902-200-400 en nuestras tiendas o en bdtravelbrand.com.
Ángel Correa, jefe local de COPE, buenos días.
¿Qué tal, Goyo? Muy buenos días.
Es el encargado de trasladar a los oyentes de COPE Madrid todas las noticias que a diario va generando esta comunidad autónoma. Y no crean que no da de sí, jolines. Madrid es como un micromundo, es como un universo.
Sí, sí,
aparte.
Bueno, una redacción paralela.
Sí, que me lo digan a mí, que estoy por las tardes también dándole cerita a todo lo que ocurre
mucho,
en el
sí,
programa de Telemadrid. Bueno, pues esta mañana una noticia de la Comunidad de Madrid ha trascendido. Y se ha convertido en una noticia nacional, porque su eco afecta a muchas grandes ciudades de nuestro país. Una nueva normativa, por fin, muchos estarán diciendo, ya era hora, se va a legislar el alquiler de los apartamentos turísticos en Madrid, que tanto quebradero de cabeza le ha dado, Ángel, a los vecinos de muchos barrios, de Madrid, de Ibiza, de Barcelona, etcétera. Pero vamos a comenzar por Madrid. En primer lugar, ¿qué entendemos por apartamento turístico?
Bueno, pues un apartamento turístico es simplemente un inmueble que un particular acaba convirtiendo pues en un apartamento turístico o habitaciones para alquiler a turistas, a viajeros que llegan hasta, en este caso, Madrid capital, por un tiempo indeterminado. Hasta ahora estaba regulado que fueran un mínimo de 5 días. Esa regulación ahora, por ejemplo, va a desaparecer. No hace falta que haya un mínimo de tiempo. ¿Es un hotel? Pues hombre, en principio edificio no es un hotel, no. Lo que te da, porque no tiene los servicios que en este caso podría tener un hotel, y además tampoco tenía hasta ahora, ya veremos hasta qué punto se certifica la regulación que, por ejemplo, y el control tienen los hoteles.
A partir de ahora, con esta nueva normativa que se va a firmar, que va a aprobar la Comunidad de Madrid, ¿qué va a pasar? ¿En qué va a cambiar la situación?
Bueno, es un decreto que tiene encima de la mesa, el borrador se publicaba hoy, además se avanzaba en el plazo de alegaciones. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues entre las novedades destacan que estos inmuebles ahora tienen que contar con un certificado que garantice derechos esenciales para el usuario, como por ejemplo que haya agua caliente, por ponerte un ejemplo, o que haya calefacción, que parece sí. Perogrullo, bueno, pero bueno, hasta ahora pues alguno podía alquilar una habitación sin ningún tipo de cosas como esta. Pero lo que más está llamando la atención es que la comunidad de vecinos pueda vetar el alquiler turístico de un piso si así lo recogen los estatutos, ¿de acuerdo? Y aquí es donde viene el kit de la cuestión, en el tema de los estatutos de una comunidad de vecinos. Si ya es complicado que los vecinos se pongan de acuerdo, por ejemplo, en la limpieza del aparcamiento, pues no te digo nada, como son las reuniones de vecinos, imagínate cuando se tengan que poner de acuerdo en un caso como este, que además creo que según la ley y demás requiere de una unanimidad a la hora de tomar una decisión de este tipo. O sea, es más complicado de lo que puede parecer el tema de las comunidades de vecinos y su regulación de los estatutos. A ver cómo evoluciona todo este asunto, porque para ese veto ya te digo que no es tan sencillo con que algunos digan yo no quiero, pues ahí puede haber bastante lío. Otras cosas que pueden ocurrir es que, en fin, deben de comunicar a la policía, por ejemplo, como hacen los hoteles, quién se va a hospedar en esas habitaciones, en esos pisos. Tú ahora mismo llegas a un hotel, un hostal aquí en Madrid, te piden un DNI para que se comunique a la policía quién está hospedado allí. Bueno, pues por cualquier circunstancia tiene alguna reclamación o tiene que ser localizado, etcétera. Pues bien, ahora estos pisos, alquileres de habitaciones y demás, esto también lo van a tener que hacer. Y se crea una nueva categoría de empresa turística para que pueda haber una puerta abierta a las sanciones de las empresas, de las plataformas en Internet que gestionan este tipo de alquileres.
El auge del turismo en el centro de las grandes ciudades ha ocasionado este boom, esta proliferación de pisos turísticos. La gente va buscando su negocio dentro de la legalidad, lógicamente.
Ojo, y que hay muchos que están fuera de la legalidad.
¿Eh? Claro, hay muchos que están fuera. Por eso se pretende, a través de estas nuevas normas, elevadas ya a categoría de ley, que esto no suceda.
Claro, es que aquí lo difícil es determinar cuántos pisos turísticos, apartamentos turísticos hay, por ejemplo, en Madrid capital, porque es muy difícil determinarlo, ya que hay muchos que se mueven en esa ilegalidad.
Vamos a hablar con los vecinos. ¿Qué os parece? Vamos a hablar con una afectada. Ella es Begoña Sebastián y es la presidenta de la plataforma de vecinos del barrio de Lavapiés. Begoña, buenos días.
Hola, buenos días.
Contentos por lo que se intuye va a convertirse ya en una legislación, en la normalización del alquiler de los pisos turísticos?
Pues la verdad es que todavía no lo sabemos, porque primero tenemos que leerlo, analizarlo y ver realmente si va a ser efectivo o no. Porque muchas veces se crean leyes, pero no se escucha a la gente que realmente sufre las consecuencias, por ejemplo, de los pisos turísticos. Entonces, nos hubiera gustado que la Comunidad de Madrid se hubiera sentado con las comunidades de propietarios que padecemos y sufrimos los pisos turísticos para darle nuestra opinión y qué es lo que, que se haga una ley pues lo más efectiva posible para todos y más beneficiosa para todos.
En este último año y pico, y casi a diario, en la redacción de COPE en Madrid, en programas de televisión como el que yo presento en Telemadrid, aquí en Madrid, estamos recibiendo vuestras denuncias, incluso con grabaciones de audio y de vídeo.
Sí.
El ruido elevado, la suciedad en los portales, trasiego de personas a todas horas, incluso en algunos casos el consumo de drogas y de alcohol en cualquier lugar y rincón de vuestros edificios. Esto sigue pasando, sigue sucediendo, Begoña.
Sí. Claro, pasa todos los días. Los pisos turísticos no están controlados, los propietarios no asumen ningún tipo de responsabilidad respecto de sus pisos y en esos pisos pues hay de todo, desde que te pintan las paredes en las escaleras, desde que te tiran los preservativos por la ventana, las botellas. Después en nuestro barrio, bueno, sabéis que se vende mucha droga, entonces es muy fácil acceder a ella y entonces, bueno, pues viene un tipo de turismo que nosotros no lo queremos, pero bueno, que tiene que venir, claro.
Begoña, si esto estuviera regulado, ¿consentiríais la convivencia de los pisos, de los apartamentos turísticos con las viviendas particulares?
A ver, depende de cómo está regulado. Esto es como todo. O sea, si al final es una cuestión de convivencia. Si todos sabemos convivir y sabemos compartir pues espacios comunes, pues nadie tendría ningún problema. La cuestión es que la gente no sabe convivir. Se creen que en Lavapiés se puede hacer lo que es como es libre, aquí se puede hacer todo lo que uno quiera, que no pasa nunca nada, y es verdad, no pasa nunca nada, es que tienen razón. Entonces, bueno, hay un libertinaje que a lo mejor seguramente en sus casas y en sus países no lo harían, y aquí en el centro de Madrid, en concreto en Lavapiés, pues parece que todo está permitido. Entonces, bueno, yo lo que sí que pediría es a la Comunidad de Madrid y a los que legislan que hablen con las comunidades, porque es que el problema es que no escuchan a las comunidades y tenemos mucho de qué hablar de este tema, ¿no?
Dicho está, os hemos dado eco en este programa. Begoña Sebastián, pues gracias y un beso. Hasta luego, adiós.
Hasta luego.
Este problema en Sevilla también lo tenéis, José.
Todas partes.
Es una ciudad turística 100%,
claro.
Sevilla.
Claro, es que aquí se enfrentan dos intereses claramente, ¿no? Sí. Primero, el interés del individuo que viene, que le sale mucho más barato, y luego, date cuenta que el turismo es lo que le da de comer a muchísima gente, ¿no? Y es un ingreso importantísimo para mucha gente.
Pero fíjate, claro,
se enfrentan las dos cosas.
Esta señora, dentro de lo que cabe, hombre, está muy caliente porque están viviendo el problema día a día en sus edificios, en sus casas, pero decía que si hubiera una convivencia, que si esto estuviera regulado...
Claro, eso es lo que se necesita.
Que no pasa nada. O sea, claro. Yo creo que contra el turismo de calidad... aunque sea un turismo humilde, que no tenga mucho dinero para pagarse la habitación en un hotel y tenga que hacerlo en un apartamento turístico, nadie tenemos nada contra el turismo. Eso sería una tontería.
Claro, ese es uno de los problemas, el tema de la convivencia, y ella daba también la respuesta implícita también en lo que ella estaba sugiriendo, ¿no? Que es precisamente que nunca pasa nada.
Claro,
es decir, que alguien va a un apartamento turístico de este tipo, que además puede ser irregular, entonces puede hacer lo que le venga en gana, que como está en una situación, digamos, de ilegalidad, sea apartamento que pueda haber alquilado, pues allí no pasa nada. Nadie responde por los daños que puedan ocasionar estos clientes, entre comillas, y no ocurre, por ejemplo, como puede ocurrir en un hotel, pues que si hay una serie de regulaciones y si hay una serie de sanciones, si algo de esto llega a ocurrir.
Hombre, y los hoteleros están que trinan, ¿eh?
Claro,
con razón, claro. Y con razón. Porque tampoco creo que paguen los mismos impuestos ni tengan las mismas obligaciones.
Con la ley de por medio pondremos de acuerdo a todas las partes. Es cuestión de tiempo. Mejor tarde... que nunca.
Sí, porque el problema es difícil de frenar.
No es fácil,
o de contener.
No es fácil para nada.
Ángel Correa, te
muy
escuchamos
bien.
Dentro de un
gracias,
ratito.
Hasta ahora.
Un abrazo y hasta ahora. 10:31, 9:31 en Canarias. Estás a punto de irte de vacaciones. Te veo con la maleta. ¿Vas a salir ya? ¿Vas a esperar al viernes? Piénsate antes de cerrar la puerta si te vas o no te vas. ¿Y ahora qué? ¿Bailas conmigo? Haciendo pista. Haciendo discoteca. ¿Por qué no? Cualquier momento es bueno para mover el esqueleto. Antigüedad, mover el esqueleto. ¿Habrá alguien por ahí que diga eso de mover el esqueleto, Jorge Alcalde?
Bueno, sí, hombre, sí, mover el esqueleto es un clásico.
Venga, chicos,
cultura popular.
No vamos esta noche a una boite para mover el esqueleto.
Aunque no movemos el esqueleto, me voy a poner pitagorín, que para eso me traes aquí los miércoles. Y
¿qué es lo que movemos?
Los músculos se mueven y eso es lo que mueve el esqueleto. El músculo tira del hueso.
Lo antiguo no es lo del esqueleto, lo antiguo es lo de la boite.
Muevo la cabeza, muevo el pie, muevo la tibia y el peroné. Atención al tuit que me llega. Lo firma Álvaro Camino, un oyente del programa. Dice, el terral es viento de tierra cuando hay poniente. Y entre paréntesis, viento del noroeste, no del Sáhara. Gracias, fenómeno.
Eso por meterte...
Muchas gracias,
tú eres
Alvarito.
Marino ni nada.
Escúchame, yo es lo que... A ver, estoy casado con una malagueña. Voy a Málaga muy a menudo.
La malagueña es marina, ni nada.
Y muchos lugareños, yo no hablo tampoco de mi zarita. Hablo de la gente, de amigos y tal. Yo he escuchado, siempre que he ido por ahí, que era un viento que venía del Sáhara. Pues yo no soy experto en vientos.
Si vivimos en
mucho,
un
mundo
no global.
Nunca.
Noroeste, Sáhara, qué marda.
Pero para acá.
Poquito para arriba, poquito
aquí
abajo.
Aquí estamos para aprender.
Aquí no hay fronteras.
Así que muchas gracias, Álvaro Camino, por estar tan pendiente de nuestras palabras, incluso cuando metemos la gamba. Bueno, esta mañana una de las noticias portada en muchos periódicos ha sido el ciberataque internacional que hemos sufrido, sí, sobre todo en Ucrania. Aquí en España, poquito, ¿no?
Bueno, ha llegado algunas empresas y ojo, porque no ha acabado, ¿eh? Que todavía tenemos que ver, según vayan pasando los usos horarios y se vayan arrancando sistemas informáticos en otros países, hasta dónde ha llegado el alcance de este ciberataque.
¿Quiénes son los malos?
Bueno, los malos o los buenos o los regulares, porque aquí nunca se sabe muy bien, ¿eh? Algunos de estos ataques se producen, no quiero decir que sea este caso, pues por algunos hackers éticos, que llaman personas que intentan, bueno, demostrar las vulnerabilidades de un sistema, y en este caso las grandes empresas, sobre todo que utilizan sistemas basados en Windows, tienen vulnerabilidades, agujeritos en el sistema de seguridad de sus ordenadores, que son alertados por este tipo de ataques. Bueno, aquí parece, todavía no se sabe muy bien, que el origen puede ser algo menos bueno, menos ético, ¿no? Y que parece que está relacionado con algunos servicios de hackers en Rusia. Y que se aprovechan de nuestra debilidad, pero no de la debilidad de nuestros ordenadores, que es lo que yo quería traer aquí un poco como novedad de estas noticias que habéis estado contando a lo largo de toda la mañana. Muchas veces los culpables de que esto ocurra somos nosotros mismos, sí, somos los usuarios, porque se benefician los malos, entre comillas, de nuestra capacidad de ser engañados. Hay un concepto muy curioso que ha nacido al calor de los hackers y de la seguridad informática, que es la ingeniería social. Es la capacidad que tiene una persona de convencerte para que hagas lo que quiere él que tú hagas, a base de labia, de saber buscarte tus puntos débiles, de engañarte con un mensaje electrónico. Vamos a ver, esto se ha hecho toda la vida. Esto es el timo del tocomocho, pero versionado en versión digital. Una persona con cierta habilidad de ingeniería social puede mandarte un correo electrónico, hacerse pasar por alguien que necesita tu ayuda, convencerte de que es alguien del entorno en el que tú vives, a lo mejor suplantar algunos de los caracteres de la palabra que tiene su correo electrónico para que parezca que es otro, y hacerte abrir un correo electrónico que no deberías abrir. Porque aquí la inmensa mayoría de estos ataques, si tú no abres ese correo electrónico que es desconocido, que viene de un origen desconocido, si no pinchas en el enlace de internet que nadie tiene por qué haberte mandado, pero tú por curiosidad pinchas, si tú no te descargas de la nube un archivo que no sabes muy bien cuál es, pero te lo descargas para ver qué contiene, tu ordenador puede que estuviese seguro. La ingeniería social, la capacidad de convencer, de llamar a un teléfono, de decir, mira que he perdido mi clave, ¿me podría usted ayudar? Y poco a poco ir buscando información nuestra, está en la base de la inmensa mayoría de estos ataques, que evidentemente tienen un componente tecnológico muy grande, pero tienen, como toda la vida, los engaños y los fraudes y los timos, tienen un componente humano y psicológico que muchas veces es inevitable, no se puede parar.
José, ¿a ti no te da miedito que en un futuro pueda haber guerras tecnológicas, dejen a todos apagados aquí?
Verás, a mí el miedo que me da poco miedo, porque a mí se puede meter en mi ordenador lo que le dé la gana a la gente. No, me importa un pepino que se meta en mi ordenador, porque lo que va a haber son juegos de solitario, y poco más.
¿Sabes? Juegos de solitario.
Y las cosas que escribo para el programa, no va a encontrar nada más, ¿no? Pero, claro, a mí lo que me da miedo es que cada vez estamos más en manos de cosas que se nos escapan. Nosotros estamos viviendo una época, o sea, los que tenemos una edad, los que son gente de la modernidad y los que somos viejos, porque no nos hemos criado en eso. Todo lo que nosotros hacemos nos cuesta un mundo. Lo que hacen nuestros hijos parece que han nacido con, bueno, de hecho han nacido con el ordenador, ¿no? Pero parece que han nacido con él en la mano. Eso es lo que me preocupa, que tanta confianza como con el aparato hace que se pierdan muchas cosas. Y no estoy hablando de valores ni nada. Se pierda lo que es el ser humano. Es decir, el decir, no me atrevo a hacer esto porque la máquina lo hace por él.
Claro, a veces, José, es un poco de sentido común. Decir, mira, claro. ¿Qué hacemos con el ordenador que no haríamos en nuestra vida diaria? Nosotros pondríamos nuestro dinero en la cómoda de casa cuando pasa un desconocido y pondríamos ahí todos nuestros ahorros en billetitos contantes y sonantes. Pues a lo mejor no lo guardaríamos. A lo mejor lo tendríamos en diferentes sitios de la casa, en diferentes bancos. Pues si hacemos lo mismo con lo que tenemos en nuestro ordenador, hacemos copias de seguridad, los distribuimos por diferentes, pues un pendrive, un ordenador, nos pasarán menos cosas.
Claro.
Y sí es verdad que los usuarios comunes, si nos roban lo que tenemos dentro del ordenador, nos hacen tanto daño. Pero no os creáis que tampoco estaríamos pues exentos de peligro, porque alguien podría introducirse en nuestro ordenador, aunque no tengamos nada, y actuar desde él para cometer algún delito que a ojos de la policía podría parecer que lo ha cometido nuestro ordenador. Eso se ha hecho muchas veces, es un peligro que existe y, por tanto, es por esa la razón que tenemos que tener protegidos nuestros sistemas informáticos con antivirus, no descargarnos archivos raros, porque se puede convertir en lo que llaman ordenador zombie, que alguien lo utilice para hacer alguna barbaridad con nuestro aparato.
No sé, no sé qué os pasa a vosotros, pero a mí la cabeza ya no me da más.
No me da más. Me hace pensar demasiado, Jorge Alcalá.
No, 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 no. Esto está siempre que sí, que demasiado tengo yo, ya hago pagar las facturas y los... Déjame ya aquí.
I like it. Happy music para esta hora. Esa bolita de espejos girando. Esto es para bailarlo haciendo coreografía.
Sí, claro, venga.
¿Qué es lo tuyo? Derecha, es lo tuyo, coreografía.
Sí, pero con
claro,
vosotros.
Cada uno a lo
como
suyo.
Si fuera un flash mood. Todos bailando al unísono, a coro. Cuando termine la temporada deberíamos hacernos un vídeo.
A ver, vamos a ver una cosa.
No, una buena idea.
No, eso tú.
Sí.
Los demás tenemos una reputación.
Que soy un descerebrado.
Pero pantalón campana, por favor, ¿eh? No me traigas eso, que no pega.
No,
para
yo es que los llevo pitillo.
No,
sí.
Pega
para. Va en plan Nureyev, que se lleva
veo
mucho ahora.
Esto va, está desviando de una manera. No, esto va.
Esto a finales de julio.
Sí.
Esto va a ser ya de aplicar el código penal.
Y en la semanita que estamos, como para bailar sueltecitos.
Calla. Tenemos la cabeza
bueno,
para
bueno,
algo.
Esa es otra.
La como tenemos
bailar
para
sueltecitos.
No vamos a recordar... bueno, es que no me acabo de acordar de la de tu foto con el tocado de plumas.
Claro.
Bueno, más que foto, fue bueno, una aparición en directo en las campanadas
peor,
de Telemadrid.
Eso, que no fue una foto.
Fui felicitado el otro día por Rosa Valenti, gran artista, actriz, cantante, vedette, que estaba preparando un espectáculo para La Latina, que iba sobre un resumen de la revista, de la historia de la revista española.
Y de Vedette te dijo...
Ese mismo día estaba ensayando y entonces de pronto me ve con el tocado de plumas y sí, me dice, oye, muchas felicidades porque te sentaba muy bien el penacho. Ay, hombre, uno tiene la cabeza para llevar penachos y hasta para pensar.
Porque para eso tenemos
una cosa que se llama cerebro, sí, Jorge Alcalde. Sí. ¿Podríamos vivir sin él o con tan solo un trocito de cerebro?
Sí.
¿Sería posible?
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Hay
mucha
gente que vive así.
No estamos poniendo nombres concretos. No pensamos en casos concretos. En casos concretos. En un caso muy concreto. En el caso, por ejemplo, de un niño británico, Noah se llama, nació en el año 2012, tiene ahora 5 añitos recién cumplidos. Es un niño, bueno, tiene algunos problemas de movilidad, sí es verdad que tiene una prótesis en la pierna, pero va al colegio, es feliz, ha aprendido a leer, a escribir, a contar, y tiene solamente el 2% de su cerebro. Nació solo con el 2% de su cerebro. Y es un caso que está fascinando a la comunidad científica porque, aunque se habían conocido casos de personas con una masa cerebral menor de la habitual, nacer solo con el 2% del cerebro nunca se había producido. De hecho, fijaos que la madre de Noah, cuando estaba embarazada, ella relata en sus diarios que buena parte del embarazo lo pasó planeando pues el entierro del bebé, porque le dijeron que iba a nacer y iba a morir. No tenía ninguna posibilidad de nacer. Este niño tenía una espina bífida muy severa, tenía un quiste en el cerebro que le había comido buena parte del espacio intracraneal. Bueno, pues Noah nació, no solamente no se murió, afortunadamente, sino que empezó a recuperarse. Y hoy va al colegio, hoy estudia las clases casi como un niño de su edad, quizá con un pequeño retraso cognitivo, pero poco más, se comunica. Y es feliz. Y ha demostrado, una vez más, a la comunidad científica que el cerebro es un auténtico misterio. No sabemos muy bien cómo funciona y cómo lo tenemos, cómo de la forma en la que lo tenemos, ¿no? ¿Cómo es que tenemos esa masa cerebral que se ha demostrado que puede ser prescindible en buena medida? Los científicos saben que hay un término que se llama plasticidad neuronal, que consiste en que nuestro cerebro, cuando pierde una parte de su volumen por un accidente, por un traumatismo, el resto de lo que nos queda se reorganiza y empieza pues a trabajar en función de lo que el individuo necesita. Eso se ve muy claramente cuando una persona es amputada. Las partes del cerebro que regulaban, por ejemplo, ese brazo que ha sido amputado o esa pierna, no se pierden, no dejan de trabajar, sino que inmediatamente se reorganizan y se ponen al servicio de otras cosas. O una persona ciega, que parte de su cerebro, que antes se utilizaba para el campo visual, ahora se organiza pues para escuchar mejor, para tener una mejor capacidad proprioceptiva, conocimiento del entorno. Es un misterio el cerebro humano. Y no es el único caso, el de Noah, aunque es el más espectacular, de personas, por ejemplo, en España ha habido un caso reciente de una persona que llegó al hospital porque tenía síntomas de Alzheimer, ya con 80 y pico años. Efectivamente, los médicos, pues evidentemente tiene, pues por su edad, debe de tener Alzheimer. Cuando le hicieron el escáner cerebral, tenía solo medio cerebro. Y había vivido toda su vida, un agricultor en el Castilla-La Mancha, que había vivido toda su vida con normalidad, una familia normal, unas capacidades cognitivas perfectas. Nadie había detectado que le faltaba de nacimiento medio cerebro hasta que le devino el Alzheimer, como a tantas personas a esas edades, y le descubrieron por el escáner que le faltaba medio cerebro. Fascinante. Podemos vivir con mucho menos volumen cerebral del que tenemos, lo cual a los científicos les plantea el misterio de si realmente conocemos muy bien ¿para qué tenemos eso que hay entre las orejas y que unos usan mejor que otros?
No, o sea, a mí esto no me sorprende nada. O sea, que, claro, que otra cosa es que lo tengas entero y tampoco lo uses. Exacto. Claro. Exacto.
Pero entonces, escuchándote, Jorge, eso que se ha dicho siempre, el cerebro trabaja, el hombre solo funciona el 10%, el cerebro no sé qué, es que escuchándote parece como si el 90% de ese dicho es que sobrara, ¿no?
Claro, eso es un mito que efectivamente está muy extendido. Hoy sabemos que todo el cerebro que tenemos lo usamos y prácticamente las 24 horas del día.
Porque la parte de ese 2% que tiene este niño, el resto, el 98% que le falta, en teoría, ¿qué debería hacer? Claro, andar, ¿qué es lo que le impediría?
Claro, lo que ocurrió con ese cerebro es que ese 2% se fue desarrollándose, ahora ya tiene un poquito más, tiene el 10%, y cumpliendo las funciones del cerebro total. Es como el cerebro, de una manera así muy burda, se regenera como se regenera la cola de una lagartija. Nosotros tenemos la cola de la lagartija, se pierde, estos animales son capaces de el resto del cuerpo ponerse en funcionamiento para suplir la ausencia de cola y llegar a desarrollarla. Parece ser que el cerebro ocurre lo mismo, aunque tengamos una porción muy chiquitita, esa porción cumple la función de todo el cerebro, lo cual demuestra que realmente tengamos un 10%, un 20% o un 100% del cerebro. Toda esa masa que tenemos se usa a la vez en función de la supervivencia, de las necesidades que tenemos cada uno.
Bien, bienvenidas, bienvenidos al Come Cocos de Herrera en Cope. Aguanta el temita. Noticia científica que nos acaba de llegar. Descubren que el agua no es un líquido, sino dos. O sea,
los
esto ya es...
No vuelven locos los físicos.
Dos líquidos en uno.
De toda la vida. ¿Cuántos grifos tiene tu bañera?
Sí, claro, el agua fría y el agua
caliente. Amigo.
Bueno, algo parecido, algo tiene que ver con eso, porque el agua cuando cambia de temperatura, entre otras cosas, cambia de densidad. Esto lo sabemos muy claro, si cambia mucho de temperatura...
Yo no lo he dicho por eso, que coste.
No llegábamos a tanto.
Lo primero que te ha venido. El titular, ha sido titular, muy bien. Y cuando se enfría mucho ya es tan densa que se convierte en sólido. Y cuando es muy caliente es tan poco densa que se convierte en gas. Bueno, hasta ahora se pensaba que entre el gas y el sólido solo había un estado, el líquido. Claro. ¿Sabes? Agua gaseosa, agua, vapor, líquido o hielo. Así
la
de claro.
Gaseosa para las claras.
Exacto.
La blanca, ahora... a mí la de limón no...
No, a mí tampoco, además. No.
Eso es más denso. Sí. Ahora se ha descubierto que entre el gas y el sólido no hay solo estado. Hay varios estados. Por lo menos hay dos estados. De manera que el líquido deberíamos hacer líquido sub 1 y líquido sub 2. O como que se ha dividido el concepto de líquido, porque las densidades no son iguales dependiendo de la temperatura a la que el agua se encuentra. ¿Esto para qué vale? Bueno, pues para contarlo aquí, para que nos riamos un poco, o para conocer también que la física todavía también tiene sus misterios. De hecho, todos pensamos que hay solamente tres estados de la materia, líquido, sólido y gaseoso. No es verdad, ya se descubrió hace años que hay otros estados, por ejemplo, el estado de plasma, el estado, por ejemplo, tan caliente como el que hay alrededor del Sol.
¡Qué miedo!
No es mi líquido.
Ese es tu estado.
Ese es mi estado.
De natural caliente.
De natural. Ha servido este tema, además, Jorge, no se te olvide, para abrir un tema sangrante que no tenemos tiempo. Venga. Que es eso del estado gaseoso. Se echa para las claras. Todo lo que se le echa a la cerveza es estropearla. Y punto, no se habla más.
Y hay otro debate.
No se habla más. También.
La polémica, el debate está servido.
Y el tinto de verano.
El tintito de verano.
Con blanca o con limón.
O con limón. A mí siempre con blanca. Y siempre contigo. A la vuelta de... Escuchamos las cosas que pasan en España y en el resto del mundo. Más Herrera en COPE para que lo goces, mi amor.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vale, cuando dije que el VHS era lo más, me equivoqué.